está en ti, bolivarense, está en ti, cartagenero, que nos estemos cuidando. Si ves a alguien mal parqueado, dile, por favor, distanciamiento social, distanciamiento 2 metros. Miren, se ponen a hablar ahí en las esquinas sin ponerse tapabocas. Yo sé que el confinamiento es barro y además llevamos 93 días en la ciudad de Cartagena en confinamiento, pero por favor, es la vida, hay que cuidarse, por Dios. Vamos a hablar de deporte, tenemos muchas noticias. Mañana hay reunión de la DIMAYOR para definir el sistema del torneo. Jorge Luis, saludándote. Y a nombre de Electricaribe, que somos todos Electricaribe, creo yo que van a terminar el torneo. El torneo que va en curso, que lleva 8 jornadas. Creo que eso va a suceder y van a tomar la segunda parte del torneo, que son los cuadrangulares, como la sabrosura de los cuadrangulares, de como si fuera más especial. No van a querer hacer y que los match ese mata-mata, sino que quieren tomar los cuadrangulares semifinales como se hacía en la temporada pasada. Don Jorge Luis, ¿cómo le va? Claro que eso se define mañana. Bienvenido.
Sí. ¿Qué más, Juan Carlos? ¿Qué más ustedes? Saludos a todos los oyentes, a Cheito, a los oyentes de los 1360 del Sistema Cardenal y que también nos escucha a través de www.lagalacticaradio.com. Así es, mañana hay reunión con DIMAYOR y los diferentes clubes para definir el formato con que se va a reiniciar o con que se va a jugar el fútbol profesional colombiano en el mes de agosto o septiembre, porque la verdad ya uno no sabe ni en qué mes. Dijeron que en agosto,
yo, pero
ya
estoy viendo esa vaina es de la segunda quincena de agosto para adelante, mi hermano.
Con esto,
de la verdad, segunda quincena de agosto para adelante.
Sí, yo le había dicho que en septiembre.
Usted me lo había dicho, pero yo no lo creía. Yo apostaba a julio.
Cuando usted dijo agosto, yo dije, bueno, me ganaron un mes antes, me ganaron, el protocolo está saliendo adelante, pero ahora hay que esperar y se ve que el fútbol profesional colombiano va a comenzar en septiembre. Van a ser pocos meses, eso sí es cierto, que vamos a tener de fútbol profesional colombiano, pero creo que algo es algo y se debe definir rápidamente para tener ya los cupos para competencias internacionales y todo lo que depende del fútbol profesional colombiano.
Ya van 8 días de que y más desde que aprobaron el protocolo de bioseguridad, pero todavía no se ha escogido la empresa que va a ser
mañana, precisamente mañana, por eso es uno de los puntos claves de la reunión, porque mañana se define quién va a ser la empresa, cuál va a ser la empresa, cuál la que va a ser encargada de estar a cargo de los exámenes o las pruebas de COVID-19 para la seguridad y todo lo que tiene que ver con las normas de bioseguridad para las pruebas de COVID-19 en el fútbol profesional colombiano. Ese es un punto. El otro punto es para definir el formato, cómo se va a jugar. Hay uno que está tomando bastante fuerza, ya usted dijo uno, y es otro que sería el que dijo el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y es que el fútbol profesional colombiano se jugará por regiones y por grupos. Los dos primeros pasarían a mata-mata y obviamente ya los dos de cada grupo se jugarían la final.
Ese me gusta, pero serían grupos de 10, ¿no?
Sí, serían grupos cortitos.
O 4 grupos de 5.
Exactamente,
serían 4 grupos de 5. Pierde bastante competitividad.
Pierde bastante competitividad, usted lo ha dicho, y pierde más el canal Win, que es el encargado de hacer transmisiones del fútbol colombiano. ¿Por qué razón? Porque ya no veríamos el clásico Nacional Santa Fe, Nacional Millonarios, un Millonario frente a Junior, un América frente a Nacional y viceversa, los clásicos que nos tienen acostumbrado el fútbol.
Yo insisto que debe ser estilo globo, competencia estilo globo en una sola sede, como era el principio que se habló aquí en Colombia. ¿Te acuerdas? Que el eje cafetero o la ciudad
que
de Medellín.
En este caso sería el departamento de Antioquia quien acogería a todos los miembros, a todos los clubes de Colombia para.
Eso debe ser. Así debería ser.
Pero hay que también sacar a cuentas que eso también debe ser una plática para los clubes que en estos momentos no están generando ingresos, porque se estarían gastando plata en el hotel, plata para desplazamiento, plata para todo, plata para esto.
No, pero en desplazamiento, cambio, ¿dónde? Si vas a tener un transporte y lo vas a tener los protocolos de bioseguridad ahí mismo.
Sí,
como lo está haciendo la NBA.
Pero plata no se preocupe.
Plata la que no hay. Don Ejel, los saludo con mucho cariño. Hoy es viernes, qué alegría, somos los Galácticos.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes para toda la audiencia de los Galácticos, el deporte. Estaba estudiando un poco Primero, preocupado, Oscar, voy a mandar tu número a ver si alcanzamos a hablar con Daniel Alonso a Panamá. Porque
Manuel Piedra.
Estamos preocupados por la salud de Manuel Piedra. Esta mañana hemos hablado con Daniel Alonso, nuestro colega panameño, que siempre nos atiende muy gustoso, nos atiende muy amable, y nos habló de que Manuel Piedra estaba internado en la clínica, que el sábado estuvieron celebrando los 40 años de la obtención, o mejor, del triunfo de Manuel Piedra sobre Sugar Ray Leonard, en una de las mejores peleas que yo haya visto en la historia.
¿Usted la vio?
Yo la vi, claro, la vi por televisión.
En vivo, en ese momento, en vivo.
Sí, por televisión.
O sea, que si tú la viste por televisión, tú estás llegando al piso 6.
Y al positivo para COVID.
Yo no lo he negado.
El positivo para COVID.
Tú estás en la mitad.
Yo nunca lo he negado, ni nada de
eso. Mitad, Juan Carlos, mitad para arriba. La mitad para abajo.
Entonces estábamos hablando con Daniel esa situación del tema de Manuel Piedra Durán, que otras cosas también nos comentaba Daniel Alonso, que hoy se están cumpliendo también casi 40 años de la pelea de Rodrigo Rocky Valdés y Carlos Monzón. Un día como hoy, Rodrigo Valdés disputó el título del mundo con Carlos Monzón, perdió, pero ese día lo derribó. En 13 defensas que había hecho Monzón, nadie lo había derribado, lo derribó Carlos Monzón. Por otro lado, estoy estudiando un poquitico, a ver, Juan Carlos, si te animas y nos vamos para Nueva Zelanda y para Australia al Mundial de Fútbol Femenino. ¿Sabes cuántas personas habitan en Nueva Zelanda?
¿Cuántas? 3 millones.
4 millones de personas. Su capital es Auckland.
Sí.
Es la ciudad.
Se escribe con A, Auckland.
Sí, es la ciudad de los veleros. Hay mucho velero allí en su bahía, de manera que se vive muy tranquilo, se disfruta mucho del surf, se disfruta mucho de la ola, se disfruta también. Es un país geográficamente muy interesante, porque tiene montaña, porque tiene mar, porque tiene río.
Pero un poco dónde ir.
La educación es lo primordial. Para ellos lo primordial no es desgastarse en el trabajo, tienen otro tipo de prioridades. Tienen otro tipo de prioridades los neerlandeses, al igual que los australianos. En Nueva Zelanda tú la puedes conocer cogiendo una furgoneta, lo que le llaman aquí la puntifica pequeña, y la recorres toda, mientras que Australia sí es de avión a avión. De manera que si Colombia clasifica y va para Nueva Zelanda, Juan Carlos, nos arrancamos para allá.
Pero con todos los juguetes.
Arrancamos para Nueva Zelanda para hablar un poquitico de la nueva sede.
Ya te dije que nos vamos por debajo, por Chile.
Se llevan a Barco y a Juan Carlos.
No teníamos ninguna posibilidad de ganarle a esa gente en cuanto a condiciones que se ofrecen como país.
Esos son los reyes del turismo.
Sí.
Tú acabas de decir una gran verdad. Ese es un país de poca gente, pero le llegan millones y millones de personas al año.
Yo lo quiero conocer. Siempre he soñado con conocerlo.
La playa de Nueva Zelanda para la práctica del surf. Allá las olas son inmensas. Y la cantidad de americanos loquillos y de europeos loquillos cogen para allá. Y ahí no va mondado. Ahí es puro billete y en dólares para dejar mucha plata. Viven de eso.
Ellos son fuertes deportivamente en el rugby o el rugby.
Sus dos deportes son.
Lo pronunciaste sabroso, Gelito. Rugby. Vaya.
Rugby.
Se nota que tienes al lado a la profesora de inglés.
Y el cricket. El rugby y el cricket son sus dos deportes nacionales.
Yo creo que en la película esa del apartheid, donde sí, Sudáfrica
juegan contra Sudáfrica, ellos, juegan contra ellos.
Sudáfrica pelea el título del mundo contra ellos.
Sí.
Claro, si es que ellos son los más grandes. Es que los maoris, eso
es la cultura.
Los maoris, que
la cultura
son,
de
ellos. Sí,
ese grito que asusta y se pinta la cara. Entonces, y están vestidos de negro, porque ese es su uniforme. Y el rito que hacen previo al partido, dicen que le crea mucho temor al contrario. Y los neozelandeses, con su equipo, los maorí, han conquistado muchas veces el título mundial en rugby. Y de verdad que ellos, porque a mí dicen que en Colombia no hay ni liga de fútbol femenino. Allá tampoco está desarrollada la liga. Tienen buen fútbol femenino de selecciones, pero su liga tampoco es que sean ligas poderosas. Ellos quieren eso, desarrollar la liga femenina, y que el mundial los va a hacer visible para el fútbol femenino, encontrar patrocinio, porque allá están tratando de desarrollar el béisbol, están tratando de desarrollar otros deportes.
En Australia juegan buen béisbol.
Eso, por eso le estoy diciendo. Allá están tratando de desarrollar el béisbol, el fútbol femenino, el fútbol masculino. Es más, ellos pidieron jugar en Asia.
Sí, sí, están en la confederación.
¿Por qué pidieron? Porque ellos sabían que ellos, a Isla Faroe y ese poco islita por ahí, le meten 25-0, 30-0. Nueva Zelanda y Australia siempre van a clasificar a la siguiente ronda para buscar un cupo mundial. Ellos dejan de ir FIFA.
Ellos como historia han organizado tres torneos de talla mundial. El Mundial Sub-17 en 1999, el Mundial Femenino Sub-17 en el 2008 y el Torneo Sub-20 en el 2015.
Sí,
han estado en 19 campeonatos continentales a nivel de selecciones y de clubes, incluyendo la Copa de Naciones, los campeonatos sub-20, sub-17, torneos preolímpicos, campeonatos de clubes de Oceanía y los torneos femeninos sub-20 y sub-17. Más o menos ahí está plasmada la historia de ellos a nivel internacional en el fútbol
esas
mundial.
Esas mujeres que son grandotas, a propósito, esas monas impresionantes.
Me dice Jairo Ramírez que Australia es muy bueno en baloncesto también.
También.
Oye, no hemos saludado a Oscar Lora, que está ahí con nosotros hace rato y no lo hemos saludado oficialmente.
Oscarillo,
ustedes se mandan. Ustedes se mandan y se los olvida saludar a sus contertulios.
¿Qué más, Juan Carlos, Egel, Osi, Jorge? Aquí estrenando corte. Día al padre.
Qué bien.
Pregúntale. Juan Carlos, pregúntale por qué le dicen el rey del ojo de agua.
¿Por qué? Cuéntame.
Es que él vive allá cerca de la montaña. Y unos chorros y unos ojos de agua espectacular. ¿Sí o no?
Colosón Chalán. Claro.
Qué bien. Son coterráneos ustedes.
Por favor.
Sí, señor.
Allá se hace turismo, más que en
claro, Colosó. En este momento. No.
¿Cómo, Oscar?
Oscar, al final se fue bajando.
¿Sí? Se fue, sí. saltó.
Oscar quería hablar de pajarito, las playas, las aguas de
que
pajarito.
Que salta.
Oscar. Ahora sí, si me escuchan bien.
Sí, perfecto.
Sí, no, esos saltos de aguas que hay en Colosó son muy famosos, y Osi que los conoce, y Gualberto tuvo una temporada
larga. Él tenía su desliz en Cincelejo y hacía turismo en Colosó.
Pero usted, ¿por qué la detalló? Oye, tú no eres el camarada.
Sí, pero no de detalles.
Oye, por favor, es él, nos van a clausurar.
Desliz no quiere decir nada.
No, pero por favor, vamos a tener como invitada, rapidito, hablando de este tema del fútbol femenino, a Karen Ariza, que ella se va a conectar con nosotros, que quedamos pendientes ayer, no pudimos conectar.
Perfecto, para que
dé su apreciación sobre este tema, sobre lo que ha sucedido con la elección de Nueva Zelanda. A mí, aunque Colombia haya perdido, me gusta la idea de que se juegue por allá. A mí me gusta.
¿Quién ganó? Ganó el fútbol femenino. Ganó el fútbol femenino mundial. Perdió Colombia y el billete que dejó de entrar a Colombia ya.
Oiga, yo les pregunto clarito. Una cosita. ustedes que tienen más experiencia y que han viajado, incluso más que Jorge y que yo, yo solamente he ido hasta Lima, Perú.
No, yo todos
pero
los
de muy grande recordación, pero de muy gran, tú viajas a Lima
de gran recordación
por 5 continentes, sobre todo la manera como compartiste en el hotel, impublicable.
Sí, impublicable.
Velocidad. Oiga, si no es por mí se muere de neumonía en Lima, hombre.
Oye, no, hombre. El susto que nos pegó el ojo.
La forma de dormir de Oscar Lora. La forma de dormir de Oscar Lora en Lima era uno para el Polo Norte, otro para el Polo Sur.
Sí, señor.
Así es. Oiga, venga, le redondeó la idea y la pregunta. Ustedes que han tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, en Brasil, yo les pregunto, ¿los escenarios deportivos son del Estado o son de privados?
No son del Estado.
¿En esos países, pero en Estados Unidos?
Saben comercializarlo. No,
sí, en En Estados Unidos hay concesión. O sea, por decirte, en el... Te lo toma una multinacional y lo...
Claro, y lo patrocina, claro.
Lo patrocina y lo...
O sea, lo administra.
En Estados Unidos los nombres para no incurrir en esos irrespetos que estamos incurriendo ahora, que le colocan el nombre al personaje y se llama Jaime Morón León.
Y termina
la nueva generación diciéndole el Morón, cual man que no fue nada. Ahora ellos lo que hacen es que se lo venden y se lo ponen a que lo patrocine una multinacional, MetLife, sí. el ¿cómo que se llama?
Staples Center de Los Ángeles.
Exacto.
American Airlines, Movistar Arena.
Esas compañías lo toman y lo patrocinan y asumen así el nombre de esos escenarios deportivos, pero los escenarios son construidos por el Estado. Claro que en España y en Europa, por lo menos el Estadio Santiago Bernabéu es del Real Madrid. El Wanda. Sí.
No, pero por ejemplo, este muchacho estaba haciendo su estadio, el de Miami, el de fútbol.
Porque él no tenía posibilidad.
Beckham,
porque, ¿cómo te explico, Juan Carlos? Él tenía la posibilidad de hacerlo allá en el lejano. Él fue conmigo. Fuimos allá, ¿cómo se llama? Ay, este tiene un nombre de una firma. Donde jugaba antes los Marlins. El Pro Player. Antes era el Pro Player. Después lo vieron estadio de fútbol y fútbol americano. Pero eso queda lejísimo. Eso está en María la Baja.
Miércoles.
Eso está lejos. Entonces, que
como Houston, donde se hace el automovilismo.
Ajá, y entonces le dije, allá fue donde fui a verme el partido Brasil-Colombia, la revancha del Mundial, el Mundial 2014. Allá, este partido lo hicieron en ese estadio. Y fuimos allá. Bueno, a Beckham, la posibilidad que tenía era esa, y Beckham quería hacerlo más cercano a Miami, porque verdad que los eventos deportivos allá no han sido fácil el manejo. Primero, la I-95, que es la gran vía que cruza desde la Florida hasta Canadá, se bloqueaba por la cantidad de carros que iban a los eventos deportivos. Entonces, la alcalde de Miami o de la Florida le estaba colocando muchas trabas. Entonces, yo construí un estadio. Yo compro unos terrenos más acá y en una zona donde no se cree tanto trancón y tanto problema. Y yo lo construyo para que mi equipo tenga estadio propio y no haya esas dificultades de movimiento de vehículos. Entonces, por eso es que no le dieron el Pro Player. Bueno, yo le digo Pro Player para recordarlo, porque eso no se llama así. Eso ahora le pusieron nombre de una empresa, de un sponsor a ese gran estadio de la Florida. De Miami. Es que
yo les pregunto esto porque en un canal de televisión estaba viendo la polémica alrededor del tema de esto de fútbol femenino y el mundial para Colombia y la baja calificación y los escenarios tan antiguos que tenemos o tan poco acondicionados que se tienen en el territorio nacional. Y había alguien que decía que uno de los escenarios más modernos o más nuevos construidos es el Sierra Nevada en Santa Marta. Y luego, antes de ese, creo que es el Metropolitano de Barranquilla. E incluso se logró a nombrar el hecho de que existe un club como el Cali que tiene un estadio, pero que no está terminado. Yo me hacía la pregunta porque, de una u otra manera, los privados siempre quieren montar la fiesta, pero bajo la figura de que los escenarios no son de ellos y tampoco proponen algunas fórmulas para poder acondicionarlos y ponerlos en el nivel. Decía alguien que Rusia, cada escenario deportivo que se tuvo para el Mundial, costó 250 millones de dólares. Dios mío, 250 millones de dólares para 10 escenarios en Colombia es muchísimo dinero, y más de un político en Colombia va a decir a salir que es mejor que esa plata se la gasten poniéndole todas las carreteras al Chocó, por ponerle un ejemplo.
Entonces,
eso es como utópico en ese sentido, ¿no?
Sí, hospitales, escuelas, carreteras. Aquí en Colombia siempre, bueno, es el único país del mundo que se dio el lujo de devolver la sede de un mundial. En el 86 Colombia tenía la sede. Y llegó el bárbaro Belisario, y felices muchos aquí votaron a favor.
Se volvieron en ese tiempo la paloma de la paz estaba volando.
Sí.
Y vuela que vuela la Virgen de la Cueva. A ver, Osvaldo.
Increíble.
Desde mi posada en el cementerio, tengo que decirte que la paloma de la paz volaba y volaba. Y yo estaba al lado de ella.
Así es.
Pues bueno. No, mire, no, es que la situación, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena no se ha escuchado decir ningún pronunciamiento a propósito de Jaime Morón en cuanto a ese tema. O sea,
para Jaime Morón allí, para Cartagena, con ese aforo, para el gobierno hoy de Cartagena es una facilidad o un beneficio que no, ellos no miran más allá de la nariz. Ellos no ven el desarrollo de los hoteles, el beneficio de los taxistas, ellos no ven el beneficio para un restaurante, eso no. Mejor para no complicar.
Ahora, fíjese, podría hacerse por una APP, una alianza público-privada, así como hicieron la gobernación. Fue una alianza público-privada, ponen el terreno, hacen el edificio. Aquí pueden hacer lo mismo para un escenario deportivo y en todo el territorio nacional, más que uno saldría. Ustedes pusieron un ejemplo, el Movistar Arena en Bogotá, el patrocinador puso el billete, claro, pero ya el terreno estaba. Entonces, sí, aquí se puede hacer lo mismo. Si quieren preservar la cachucha esa que tiene el estadio de fútbol Jaime Morón, la pueden dejar, pero lo demás lo pueden modernizar y ponerle los centros comerciales que él siempre ha dicho, y que no es el único que piensa de esa manera a nivel de Colombia en cuanto a los escenarios deportivos. Pero llegó la que más sabe de este tema, ¿no, Juan Carlos?
Sí, vamos a hablar con Karen Ariza, la invitamos hoy en nuestro programa Los Galácticos del Deporte, ella que debutó siendo galáctica, la politóloga ahora ya profesional. Y bienvenida siempre, este es tu programa, Los Galácticos del Deporte. ¿Y qué opinión te merece lo que fue la elección, los pros y los contras de la elección? Aquí hay conceptos divididos, aunque no dispares tanto, pero sí hay unos que sí, otros que era mejor pensar en otras situaciones en nuestro país por lo que estamos atravesando. Pero la elección de la sede para el Mundial de Fútbol Femenino del año 2023, ¿usted qué piensa, Karen Ariza?
No, para mí siempre fue el favorito. Para mí, Colombia sinceramente no tenía la mejor posición para enfrentarse a ciudades, a países como Japón, Nueva Zelanda y Australia, sobre todo por la situación actual, porque comparar la situación de ahora con la de 2011 es ingenuo.
Hola, Karen. Venga, discúlpeme que le interrumpa. Es mejor si usted se consigue unos audífonos y habla por él, no por el micrófono del celular, que se escucha un tanto lejos. Para que todos los oyentes
la entiendan. Para la...
No, pero dale.
Bueno, pégase un poquito más.
Más cerca, un poquito.
Acérquese
de frente a la boquita. Aquí no es de imagen, sino de sonido.
¿Quién pudiera acariciar esos labios?
¡Hombre! ¡Dios mío!
Cuídalo ahora.
Ese primerísimo plan ahora. Continúa, Karen.
Bueno, para mí el tema es que fuimos muy ingenuos. O sea, aquí nuevamente el tema es de ineficiencia de los dirigentes. Pensaron en la plata primero y no en lo que venía pasando con el proceso de fútbol femenino, pero digamos que en un principio era muy bonito pensar en que Colombia fuese la sede, pero ya cuando uno se va a la letra menuda, como dicen los abogados,
nosotros nos dábamos cuenta que no teníamos cómo competir económicamente, porque aquí se han quedado solamente con el hecho, por ejemplo, del estadio. En Cartagena nos quedamos con el hecho de que el Jaime Moro no estaba listo, y eso es una pequeñez, eso es lo más pequeño de todo, porque de hecho lo que la FIFA reclama es más plata. O sea, estamos hablando de un momento del fútbol femenino que es histórico, que ha generado unas ganancias que nunca se habían pensado, y la FIFA no iba a poner un país que no le generara la cantidad que al menos ellos esperaban. Eso por primera medida. En segundo, pues el tema de seguridad que interfiere con los intereses económicos de la FIFA, porque a mí lo que me extraña sinceramente es que todo el fútbol colombiano, porque no vamos a hablar solamente de Dimayor, creo que la Federación Dimayor arrastra a la Conmebol a una situación que no sé si en su momento la FIFA nos la va a hacer pagar muy caro, porque Colombia no tenía absolutamente nada que recriminar, que recriminarle a la FIFA, sobre todo por digamos, hay un tema comunicacional. Nuevamente este gobierno falla muy feo por ese lado. Uno puede no estar de acuerdo, estar o no estar de acuerdo con el gobierno, pero las fallas a nivel comunicación han sido realmente muy, pero muy, muy graves. Entre comillas, colocar terrorismo y la respuesta a la FIFA, la verdad, un nuevo bochorno. Para mí es un nuevo bochorno a nivel internacional lo que está haciendo Colombia.
No entendí, ¿cómo que terrorismo? ¿Qué terrorismo puso el gobierno?
Lo que pasa es que cuando la FIFA nos da la calificación de 2.8, digamos que puede llegar a ser sorpresa que Colombia sea tan mal calificada, pero cuando tú miras que Japón, que se retira, Japón se retira y obtiene un 3.6, si no estoy mal, pues ya 3.8 fue Nueva Zelanda y Australia, si mal no
Nueva Zelanda 4.1.
Bueno, entonces 3.8 Japón, que tiene mejor infraestructura y que económicamente les estaba dando por encima de lo que les daba la FIFA, ya uno entiende que no es un tema personal, como lo quisieron poner aquí en Colombia. Eso por primer lugar. Y en segundo lugar, el argumento principal de la FIFA es que la situación en Colombia no les está dando una garantía, porque no existe la seguridad que ellos esperan. Y esto creo que va de la mano con el turista del fútbol femenino hoy en día. No es el mismo...
Pero yo oí decir que Colombia con su terrorismo, que es terrorismo.
Pero lo pusieron entre comillas. O sea, para mí, como una persona que todo el año ha estado pidiendo justicia para los temas de feminicidios y para los temas de líderes sociales, eso es una ofensa. Es una ofensa que ellos lo pongan como si aquí no estuviera pasando nada. Nuevamente queriendo invisibilizar la cosa, y la respuesta a la FIFA es contundente, que no están dándonos garantías suficientes para que nosotros llevemos a un público completamente diferente y en una situación completamente diferente a la que pasó en el 2011.
No, pero o sea, fue una votación donde los europeos, los más exigentes del mundo, y el gran turismo del mundo, vota todo a favor de Colombia.
22-13 fue la votación.
Sí, 22-13, sí, pero yo pienso que lo que
Karen... África, Asia y Centroamérica. ¿Por qué? Porque son tres confederaciones que ellos dicen que Europa y Sudamérica los tienen achicopalados por el cuento de los cupos a los mundiales de mayores de fútbol de masculino, y ellos se la han desquitado cada vez que hay este tipo de votaciones. Se unen Asia, África y Centroamérica con CACAF, porque primero con CACAF ha pedido siempre más cupos y que no los pongan a ¿cómo que se llama? Repechaje. Australia y Oceanía lo mismo, que porque si ellos tienen su propia confederación, que los dejen ir directamente a los mundiales. Asia y África han dicho que ellos ya aportan en los mundiales, que son tienen jugadores en las altas ligas del mundo y que están pidiendo más cupos. Pero Sudamérica y Europa les gana desde el punto de vista económico, por llamativo para la televisión mundial.
Y entonces, ahí perdíamos, con la televisión perdíamos muchísimo, muchísimo, por el tema, no. Ni siquiera por el tema del horario, aquí también se quedaron con el tema del horario, pero no era el horario, era cuánto se podía recaudar en comparación con estos países.
La definitiva fueron los votos, y ganaron los que consiguieron.
Pero fíjate,
los votos.
Que hay un tema que abre el debate, Europa apoyó a Colombia.
Ahí está, ahí está.
Europa todo, apoya a Colombia. Que tiene...
No, por eso. CACAF, no, porque es que nunca va a apoyar a Sudamérica. A ningún país de Sudamérica con CACAF lo va a apoyar.
Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, que la CONMEBOL también ha hecho un UFO. Yo no entendí. La CONMEBOL le ha hecho un UFO a la CONCACAF. CONMEBOL le ha hecho un UFO a la CONCACAF. Y no ha debido ser así. Por ejemplo, la Copa América mejor, para mí, la que yo he vivido y he disfrutado, ha sido la Copa América Centenario, donde te le da la oportunidad de que 16 países de América y se pueden hacer hasta una eliminatoria a ellos y que pasen los seis mejores equipos de CONCACAF. Pero no, vamos a hacer nosotros lo nuestro.
Ahí está. Es más,
antes nos invitaron político a la Copa de Oro y tampoco
el
ya.
Es tema político-administrativo. Eso es que
Colombia, o sea, para no mí la CONMEBOL le ha hecho fo a CONCACAF y se la están cobrando.
Colombia no perdió ni por la calificación de los estadios. Colombia no perdió porque exista la FARC o la LN, porque maten los líderes.
Claro, pero
porque,
esa es una forma de ver las cosas.
Porque la disidencia de la FARC mata a los que eran activos FARC, nada de eso. Eso
bueno, no, Karen, hoy Karen, permíteme, hoy a nivel mundial, ¿qué posibilidades tenemos de ir a este mundial? Con las jugadoras que tú conoces.
Sí, vamos a la pelota, vamos a la pelota.
Eso.
Hoy, a ver, Karen. Hoy Colombia está literalmente por encima, sí, aquí estoy.
Perfecto, ahora sí.
No, Colombia tiene todas las chances. Colombia tiene que ir a ese mundial. Si no va, va a ser más fracaso que el anterior. Es que
pero nos fuimos al de Francia. Ahora, al último nos fuimos. Al de Francia nos fuimos.
Ahí sí se cometieron unos errores con la convocatoria. Es que no es casualidad. O sea, lo que estamos discutiendo acá, yo entiendo que se tenga que discutir el tema político, de los votos y demás. Pero yo sinceramente le daría la razón a este tipo de argumentos si estuviéramos haciendo las cosas bien aquí en el país. Pero no está pasando, porque no tiene sentido que empecemos a discutir por qué la CONCACAF no nos apoya si en el fondo nosotros tampoco estamos haciéndolo con la liga. Aquí literalmente los presidentes de los clubes hacen lo que se les dé la gana con los contratos de las jugadoras. Entonces, yo no veo por qué discutir nuevamente lo que se supone que tengamos que discutir cuando en el fondo se siguen burlando de la situación.
Que yo creo que el fútbol femenino, Karen,
con lo que pasó,
Karen, una cosita, porque Karen, una cosita, Karen, ¿por qué el fútbol femenino no se desliga del fútbol profesional masculino? Y los clubes a nivel nacional que manejan el fútbol femenino se fortalecen a través de Coldeporte, Federación Colombiana de Fútbol,
el gobierno nacional, como se están estableciendo tantas luchas con el tema de la mujer, el tema de la igualdad, y el gobierno nacional debiera de apoderarse y ser el principal patrocinador del fútbol femenino, y el fútbol femenino no necesariamente tendría que llamarse Junior de Barranquilla,
Real Cartagena,
llamarse Millonarios, sí.
Formal, él, si se puede, le voy a explicar porque estoy haciendo un curso de actualización en administración deportiva. Eso se puede de todas formas y con todas las fórmulas se puede hacer.
Claro.
Porque quien manda es el Ministerio del Deporte.
Total.
A la Federación. Ministerio del Deporte a la Federación, no a la DIMAYOR. Recuerden la carta que le mandó el ministerio a la federación. Le dijo, mi hermano, yo con DIMAYOR no.
Es que DIMAYOR es un ente privado. DIMAYOR es un ente privado.
Así la federación, como tal, que depende del ministerio, puede sacar una organización de fútbol femenino.
División
que no dependa de los clubes.
Así es. No depende de los clubes.
Es que en el sistema nacional del deporte, la DIMAYOR es una rama que se establece dentro de una federación para manejar el profesionalismo, llámese cualquier tipo de deporte, pero el hilo conductor son las federaciones. Las federaciones parten hacia abajo con lo que se llaman las ligas. Las ligas establecen los clubes y los clubes son los que tienen la materia prima, que son los jugadores. Luego surge una asociación de federaciones que es la que empieza a construir el proceso de preparación de los deportistas de alto logro, que se llama Comité Olímpico Colombiano, sí, que es la asociación de todas las federaciones. Eso es lo que conforma el gran sistema nacional del deporte, sobre todo el deporte de altos logros. Existe así deporte es. De altos logros y deporte social y comunitario, que es el recreativo y es el derecho al que tiene cualquier tipo de ciudadano establecido en la ley marco, que es un derecho fundamental a la recreación, al esparcimiento, a la actividad física, en fin, a jugar golito, a hacer eso. Eso está dentro del deporte social y comunitario. El otro es deporte de altos logros, que ya es un deporte que está establecido por federaciones, por ligas, por clubes, y que a su vez las federaciones están asociadas en los comités olímpicos. Entonces, las federaciones pueden estar distribuidas políticamente como a ellos se les den gana. Dice, yo quiero tener una división femenina. Tienen su división femenina. Quiero tener la división de niños. La división
que no dependa de la de mayor masculina. A eso
no. Ellos pueden tener... Para FIFA, dentro del mismo producto fútbol, el fútbol femenino se convierte en un producto sustituto del fútbol de mayores, ¿cierto? Sí. O sea, a mí no me gusta ver a los hombres, me gusta ver a las mujeres, pero me gusta el fútbol. Entonces yo elijo ir al fútbol porque me parece más agradable, porque ver a las mujeres correr, parar la pelota bien, una mujer que cómo le pega con tres dedos, cómo juega con más calidad. Vamos a diferenciarlo en la sutilidad.
Yo disfruté el fútbol femenino del Panamericano, lo disfruté. No,
en los Estados Unidos... La MLS.
No, no allá.
La MLS. Oye, en el fútbol en Estados Unidos, que es una liga fuerte, la MLS no tiene nada que ver con el femenino.
Eso es lo que me refiero, Karen. Esa idea hay que fortalecerla. Tú y yo que cubrimos bastantes veces eso del fútbol interclube femenino. Eso es lo que hay que buscar para fortalecer y no depender del Junior, de Real, de Millonario, de Santa Fe, sino como venían haciéndose ustedes fortaleciendo lo que es los clubes del fútbol. Íntima, eso, forma íntima. Élite Cartagena. Élite Cartagena.
Juanqui, pero sí existe. No, y a estos equipos les tocó hacer una alianza con los equipos profesionales porque sabemos que es un proceso, o sea,
Yo creo que es deseos. Yo creo que, Karen, de verdad.
El tema es de paciencia y respetar el proceso.
Bueno, pero a eso está diciendo un aporte OSI, sí, lo que pasa un aporte es él. Y yo creo que también estoy en esa línea.
Uh-huh, sí.
En eso, Karen, porque yo vi ese fútbol fue el que no integró. Separarlo. Exacto, porque no separarlo de la DIMAYOR como tal.
Y se acaba. Se
y
acaba
ese que fútbol que estamos viendo el interclube femenino, darle un paso. ¿Qué se necesita? Que los clubes estos se conviertan en clubes profesionales con su personería jurídica y que tengan el presupuesto financiero para poder acceder como clubes profesionales. Mira, ante la federación.
Hay equipos de fútbol masculino que odian el fútbol femenino. Para ellos hace una carga. Entonces no, vamos a dárselo a los que lo quieren. Exacto, a los que aman el fútbol femenino. Y ese gran patrocinio que lo puede dar el gobierno. Ojo, cuando ya hay gente que no le gusta hablar de Real Cartagena, ni de Millonarios. Ni
aquí
de
sería un éxito. La madre que aquí en Cartagena sería un éxito.
Pero claro, si el fútbol femenino, cuando lo empezamos a transmitir, aquí llevaba su público claro, diferente. Llevaba es que 500, 600. Llegaba a 500 mil personas. Más o menos llevaba el fútbol aquí al estadio Jaime Morón.
No, y es que si tú le pones unos horarios diferentes.
Aquí llegaron a llegar hasta 5.000 personas.
Mira, así tú es, Karen. Y es que ese cuento de ser preliminar.
El partido nacional
fueron 5.000. Mira eso. Fue el único partido que habilitaron el ingreso de gente, porque recordemos que en esa temporada, desafortunadamente, Real Cartagena era último entre los últimos y la hinchada hizo de la suya, haciendo revolución, y le prohibieron el ingreso al público. La hija de Navarro Fabiato, el femenino, y luego
la hija de Navarro Fabiato era la delegada de
la directiva,
Atlético Nacional. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla y dice, esto hay que impulsarlo con mujeres futbolistas. Y realmente lo que nosotros vivimos en Lima, porque en Lima sí vivimos la esencia, a las brasileras, vimos a las argentinas, y realmente el fútbol femenino es un deporte maravilloso que ya hay que empezar. Mira, yo te digo una cosa, si en Colombia vieran jugar domingo a domingo, Caterina, a esta chica Usme, a Lady Solís y a esta chica, te aseguro que te llenan el estadio. Te llenan la niña Nicole. La de la América que jugó en Junior. Sí, te llenan. La pelada de Cartagena.
las niñas de Cartagena que también juegan muy bien. Lo que pasa es que cuando aquí armaron el equipo Real Cartagena, no sé si Karen tiene la misma apreciación mía, el equipo fue muy frágil, el equipo no lo reforzaron.
No, la primera vez fue bueno el equipo, que quedó en cuarto de final. Regular, no, no digamos bueno, regular. La última sí fue un equipo...
muy frágil.
Bastante frágil.
Porque cada día metía menos plata. Porque
no,
menos
y, plata. No, menos y plata. También, y también yo creo que en la mujer para el Real era un tiene plato, en, la, ¿no? En la mujer, Osvaldo, en la mujer debe imperar. La mujer que juega fútbol, ya el concepto del profesionalismo, porque muchas niñas asocian y practican el fútbol grande y el microfútbol al tiempo, porque es que no hay la cantidad.
Oiga, entonces, juegan kickball y juegan...
Entonces, ya que si van a vivir del fútbol, que las profesionalicen, yo te aseguro que ya tú le vas a exigir a ellas lo mismo que le exiges a los caballeros, la disciplina, la responsabilidad, el compromiso, todos esos valores que van alrededor de un gran atleta, de un gran deportista. De parte y parte, porque si le vas a pagar su dinero y decir, y sabes que esa es su profesión, ellas tienen que cuidarse, porque domingo a domingo las vamos a ver en los estadios deportivos y de esa manera lo vas a entender. Sobre todo que yo veo que aquí en Cartagena no se caren. Tú que vives muy pendiente el tema del fútbol femenino y has sido una mujer que lo has peleado, lo has guapeado en las canchas, en los lugares que conoces también muy por dentro, ¿por qué es que no se sostiene en el tiempo los clubes de fútbol femenino? ¿Cuáles, a tu juicio, son las 5 mejores jugadoras de fútbol femenino en Cartagena?
Karen.
Se le perdió la señal.
Sí, se quedó pegada ahí.
Bueno, pero está interesante, súper interesante tema.
Estamos aportando, no es solamente criticar, no, que no fuimos sede, que fue por... No. Si ya no fuimos sede, no hay tiempo de llorar.
Pero yo fíjense que la FIFA acaba de entregar un dinero precisamente para el fútbol femenino, bueno, para todo el fútbol en global, y de ese dinero global... que se da a través de la Conmebol, llega a la Federación Colombiana de Fútbol, hay como a más o menos unos $500,000, algo así, si no estoy mal, para el fútbol femenino, que entraría a reforzar ese tema en Colombia.
Ya está Karen ahí de nuevo con nosotros, Karen. La pregunta que te hizo es él. A ver. Se mutió. Un nuevo verbo que me inventé. Mutió.
Una cosita, Juan Carlos, es él. Oscar, Jorge, si el fútbol femenino no tiene necesariamente, para hacerlo bien espectáculo, para hacer el sumo, como hemos hablado también del béisbol local, no necesariamente tenemos que sacar los 20 equipos. Se pueden sacar.
¿Qué va a ser, papá?
12, menos, 14, 16. Por ejemplo,
mire, en el Valle del Cauca, destaca una selección del Valle con sede en Palmira. Es que también no tenemos por qué utilizar el Pascual Guerrero. Le damos una consolidación a la liga para hacerla un poco más independiente, al estilo Argentina, al estilo Brasil. Allá no esté que Flamengo de mujeres, ni el Fluminense de mujeres, ni el... No. Cada ciudad tiene su representante de fútbol femenino y se juega profesionalmente durante todo el año. Y tienen sus propios...
Yo estoy de acuerdo con eso.
Y en
periodos contrarios a lo que es el fútbol profesional de varones.
Total. Y otra cosa te digo, Juan Carlos, no necesito de Win. Yo pudiese, con los canales regionales. Con los canales regionales.
Por eso les digo que no lo permiten. No lo van a permitir. Ellos ya saben
que hay un nuevo nicho. Es un tema de federación.
Pero es la federación la que tiene que definir.
Es la federación.
Por deporte nacional.
Y la Dimayor también. La Dimayor también, compañero.
No, hombre, Dimayor
no. No, eso es lo que te estamos explicando, Oscar. Mayor, o sea, la federación.
El fútbol profesional colombiano de hombre. Ya, listo. Tengamos la clarita. Si no, nunca lo vamos a desarrollar.
Sí, pero ten cuenta usted que los clubes aglutinados en la Dimayor no respaldan este tema. Fíjese que cuando comenzó la Liga Femenina...
Por eso, Oscar, mira, los únicos te estamos explicando.
Es lo mismo que pasa en el fútbol sala.
Eso, fútbol sala tiene su y el fútbol playa tienen ya su propia...
O sea, el Inter Cartagena no depende del Real Cartagena.
No depende, sí, claro, de Recarta, sí.
Yo eso lo entiendo. Si yo entiendo que ustedes dicen playa, sobre la federación, igual. Pero la federación sigue dependiendo de la DIMAYOR y de los clubes ¿De para poder afianzar ese proceso. Y yo entiendo lo que ustedes acaban de decir. Solo quiero dar por sentado que la DIMAYOR no le da la real gana de disponer para que haya esa facilidad de que hayan esos clubes aquí.
Porque ellos ahora lo ven como un gasto más. Ellos no lo ven sino como un gasto más.
Porque le echaron ese muerto, entonces lo ven como un gasto.
Eso. Si a la DIMAYOR le llega.
Saca la liga muerta no también, porque la anda Real Cartagena.
Ellos lo hacen sentir así.
Si le llegara Serena que se llama en las toallas sanitarias.
Stay free.
Bueno, Stay Free, Serena, lo que sea.
Serena ligera. Hace rato que ya ni sale.
Bueno, yo sé. Tampone OV, ya. Tampone OV. Entonces, llegara y dijera.
Tú eso no sabes, así.
Bueno, ya, listo. Es más, me daba hasta, uno era bobo, le daba hasta pena comprar.
Dice que Real Cartagena tenía un patrocinador que se llamaba, que era una industria de cosméticos. ¿Cómo era que se llamaba? Se me olvidó el
nombre. Pero eso soy chichigua. Yo lo que me estoy refiriendo es a $1,000,000. Salen todos los equipos del fútbol profesional colombiano a sacar equipos femeninos. Te lo puedo asegurar.
Porque es voluntad de la federación. Ahí estoy con Karen. Es voluntad de la federación y es él la que federación. Dio la línea. La federación es la que puede tener la opción de organizar una división femenina del fútbol independiente de la DIMAYOR que ya existe. Hacemos pausa, regresamos. Hay unos patrocinadores que son galácticos del deporte. A ver, Cheito, ¿qué estás emocionado porque Karen está con nosotros? ¿Qué te pasa, Cheito, nuestro productor? Se vuelve loco cuando ve a Karen. Eso, hacemos pausa, regresamos de una.
En momentos difíciles, sabemos la importancia de contar con quienes nos brindan siempre un apoyo incondicional. Juntos, saldremos adelante. Disfruta del tiempo en casa, recuerda historias de los abuelos, cuentos, canciones y juegos que hagan de esta difícil época momentos especiales. Con Fenalco y tú, juntos en casa. Vigilado Supersubsidio.
Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Si necesitas hacer un convenio de pago, solicítalo llamando a nuestra oficina telefónica, marcando 115 desde celular o fijo, o escribiendo a nuestro WhatsApp 304-243-3322. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos.
En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19. Lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evite al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
Si ama la vida, aprende esta lección.
Recuerda que una de las medidas más efectivas para prevenir posibles contagios de COVID-19 es el lavado de manos. Por eso,
lava tu mano con agua y jabón.
Con agua y jabón.
Para que no te enfermes y vivas mejor.
Lava tu mano con agua y jabón.
El lavado de manos salva vidas. Un mensaje de Veolia, renovando el mundo.
Los Olivos ahora está en Turbaco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre en Los Olivos. Homenaje al amor.
Recuerda que estamos en cuarentena por la pandemia del coronavirus, que ha cobrado miles de muertes en el mundo. Quédate en casa, solo tú eres responsable de no llevar el virus a tu familia. Lava tus manos con abundante agua y jabón. Protégete con tu brazo al toser o estornudar. Y no te toques la cara en caso de presentar fiebre, tos y dificultad al respirar. Llama al 641-1370 o al 125 para informarte qué debes hacer. Cartagena contra el coronavirus. Una campaña de la Alcaldía Distrital de Cartagena.
Ahora los sábados en la Galáctica Radio.com son de Galáctica Mix. A partir de las 8 de la noche, conéctate con las mejores mezclas y disfruta de la mejor música en lagalácticaradio.com. Sábados de Galáctica Mix.
Galáctica Mix. Galácticos del deporte, en acción van a empezar.
Señoras, señores. Regresamos, Osi, regresamos. Esto está eso bueno.
Está bien.
Este micrófono poniendo las posturas, este circunloquio que estamos haciendo de un tema tan bonito, de verdad, y con mucha perspectiva, que es el fútbol femenino. Karen, ¿crees que hay clubes que pueden convertirse en fútbol, en equipos profesionales para hacer una liga femenina independiente de la Dimayor?
Sí, si lo permiten, sí, perfectamente. Sí, hemos visto los casos de cómo empezó el fútbol masculino y lo mucho que nos ha costado organizarnos. Digo lo mucho porque para lo que hemos logrado a nivel fútbol internacional y para lo que hemos visto, la realidad es que el fútbol profesional colombiano sigue siendo mediocre. Entonces, al ver eso y al ver los avances, al ver el dinero que ha corrido, ¿por qué no? A mí lo que me sigue sorprendiendo es Cartagena. Cartagena, para haber luchado los equipos como decimos aquí, con las uñas todo el tiempo, siguen saliendo equipos y yo creería que aquí cuatro perfectamente pueden aspirar a un profesionalismo. Obviamente tienen que comportarse, organizarse, hacerlo todo legalmente, los escándalos nada que ver, pero tienen con qué, han competido, tienen el talento, sí, ¿por qué no? Mejor dicho,
hay que soñar y hay que hacerlo.
Juanca, tú ahora decías el tramitismo cuando estábamos ahí en el contertulio. Algo bien real. No tenemos por qué, es que empezamos de una vez a lo grande. ¿Y eso qué hizo? Que nada más fueran 3-4 meses de fútbol. Pero si yo hago un torneo para todo el año, ¿cómo lo haría para todo el año? Hombre, un regional. Y los cuatro equipos esos de Cartagena, claro, podemos hacer dos bien poderosos. Dos. No va a pedir los cuatro. Dos. Uno en Montería, uno en Sincelejo, uno en Valledupar, dos en Barranquilla, dos en Santa Marta.
Desplazamientos cortos
por tierra sin agregarle muchos costos.
La Difútbol lo está haciendo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que estos equipos siguen compitiendo entre ellos, la gente sigue yendo a los estadios, les sigue buscando, los emprendimientos siguen transmitiéndolos y no hay plata. Entonces,
viene el tema divulgación. Eso. Y promoción.
Te invitamos para el programa de la semana, Karen, de nuevo, para tocar. Puede ser el miércoles. Y le vamos a dedicar todo el programa a este tema, al fútbol femenino, la posibilidad que se dé, que se organice de verdad una liga profesional independiente de la Dimayor, que eso es lo que hay que hacer sin lugar a dudas. Señoras y señores, gracias, Karen, por estar con nosotros. A Osi, a Ejel, a toda la muchacha, se quedó mucha tela por cortar, no entró Vanessa, se quedó muchos temas para tocar en la próxima semana, porque esto sigue. Y nosotros somos la Galáctica. Se siente energía, y es viernes, qué alegría.
Llegaron los Galácticos, que no se encienda, que el envidioso hable para que se entretenga. Somos los Galácticos, a ti vamos.